Tengo una foto mental que no quiero ver, que no quiero ver. De acontecimientos entre un atardecer y un amanecer.
Con sumo interés, lo que esconde la letra chica.
Un poco de dolor y un poco de...
No estamos acostumbrados a escuchar este concepto de salud mental aplicado a un sistema nacional integrado de salud, o aplicado a una mutualista, o aplicado a un hospital público. Es un elemento nuevo que surge, después de mucha conversación, surge y está plasmado en un decreto y en un reglamento que está operativo. Pero me da la impresión que hay mucho para conversar a propósito de esto, que hay muchas dudas. De hecho, ya algunas han llegado desde temprano cuando anunciamos este diálogo, esta conversación de esta mañana con el responsable del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, el licenciado Ebert Tenenbaum. Bienvenido.
Gracias y buenos días a usted y a la audiencia del espectador.
En primer lugar, una definición. Salud mental, ¿qué significa? Vamos a esto muy general, pero para ubicar.
Claro, salud mental es una parte de la salud, o sea, una parte fundamental de la salud que está referida a lo que en forma amplia se puede llamar los aspectos psíquicos o psicológicos de la persona. En este caso, bueno, lo que nosotros nos convoca hoy es un proyecto que integra aspectos de la salud mental que tienen que ver con la atención, ¿no? Con la atención y con la prevención, porque ahora cuando yo explique, y a lo que apunta es a brindar atención en esos aspectos, digamos, psicológicos a las personas y a su vez prevenir futuros padecimientos de los ciudadanos.
¿Pero esto qué implica, hablando en plata, que va a haber terapias en las mutualistas?
Va a haber...
Bueno, sí. Es una simplificación.
Sí. Bueno, el proyecto que empezó el 1 de septiembre incluye tres modos. El modo 1, que es el modo que se va a empezar a implementar gradualmente, que ahora después voy a explicar, es un modo que apunta más a la prevención. Pero el modo 2 y 3 apuntan a abordajes psicoterapéuticos, lo que comúnmente llamamos terapias, con determinadas características, con límites, con pautas que se establecen en el proyecto. Pero en forma amplia podemos decir que por primera vez en la historia en el Uruguay, algo que por lo que todos los que estábamos vinculados a este campo siempre peleamos, siempre tuvimos como objetivo, que es que la atención en salud mental sea amplia, sea equitativa, sea cada vez para mayores sectores, va a ser posible y ya está en funcionamiento.
Vamos, usted decía tres modos. El modo 1 se empieza a implementar en forma gradual, el 2 y el 3 ya están operativos.
Ya están operativos.
Es decir, si alguien está dentro de la población objetivo ahora, puede ir a su mutualista o a su hospital, y puede recibir. Que aparte vi que no está previsto que haya tiempo de espera.
No, eso es en el modo 1.
Ajá.
O sea, vamos por partes. El modo 2 y el modo 3 son los modos de abordaje psicoterapéuticos. En el modo 2, la población objetivo a la que está dirigida en esta primera etapa, y el objetivo, como todo el sistema de salud, es que sea universal, pero en este momento está dirigido a niños, adolescentes, jóvenes hasta 25 años, y tres poblaciones que se han priorizado, que son personal docente de enseñanza primaria, personal docente de enseñanza secundaria, Universidad del Trabajo y personal de la salud. Esas son las poblaciones a las cuales va a llegar este modo. Y una población muy especial a la que también está dirigida, que es, porque ustedes saben que nosotros hace 2 meses lanzamos en el Ministerio un plan de prevención del suicidio, que es los intentos de autoeliminación. O sea, todas las personas, ahí no hay límites de edad ni de población, que pasen por esa circunstancia, un intento de autoeliminación, van a ser atendidas con prioridad. O sea, esas son las poblaciones a las que está dirigida el modo 2.
¿El modo 2 qué es? ¿Cuántas sesiones está previsto?
Está previsto, en el caso de niños y adolescentes, un máximo en un año de 24 sesiones. En el caso de adultos, un máximo en un año de 48 sesiones. O sea, este es un máximo. Esto es va a depender de cada circunstancia, porque como nosotros sabemos, un abordaje psicoterapéutico depende de cada individuo, del sufrimiento de esa persona, de lo que lo trae a consultar. Y bueno, y acá se establece un máximo para que esto también pueda ser operativo, porque esto está dirigido a grandes poblaciones, ¿no?
Y esto puede ser individual, familiar, puede ser de pareja o puede ser grupal.
Exactamente, o sea, la persona, el usuario de tanto de una mutualista como de ACE, que solicita la prestación, va a ser entrevistada por un equipo, por un comité, y ese comité lo va a derivar. Tiene un plazo de 30 días para ser atendido, máximo de 30 días, y va a ser entrevistado por un comité que es un comité interdisciplinario, o sea, con varias visiones, y va a ser derivado al tipo de abordaje terapéutico que sea más útil para esa persona, sea individual, grupal o familiar.
¿Cuánto vale?
¿El copago?
El copago.
Ahí está. El copago que fueron establecidos de esta manera. El modo 1, que ahora voy a explicar que es el más innovador y el más complejo, es gratuito. El modo 2, que era el que estábamos hablando ahora, tiene un copago de 187 pesos.
¿Por sesión?
Por sesión. Y el modo 3, de 50 pesos. Uh-huh. Esto tiene que ver con las características de cada modo. Porque el modo 3 está dirigido a las poblaciones que tienen algún tipo de trastorno más severo, como son trastornos mentales severos, como son usuarios de sustancias, consumidores de sustancias, o niños y adolescentes con algún tipo de trastorno más severo, o discapacidades. Entonces, como son poblaciones más vulnerables y con un tipo de patología más crónica, se buscó que el copago sea menor para incluirlas, ¿no?
O sea, hablamos entonces del modo 2, 187 pesos por sesión, y el modo 3,
50 pesos.
50 pesos. Eso da la impresión de una diferencia enorme con respecto a lo que cobra, por ejemplo, hoy un psicoterapeuta en su consultorio.
Exactamente, exactamente. Digo, hay muchas diferencias. Podemos empezar por esa que es lo que nosotros llamamos la accesibilidad. O sea, esto, como todo el Sistema Nacional de Salud y como la reforma que ha empezado en los últimos años, busca incluir cada vez a más sectores. Y por eso, bueno, se buscó una forma, y esto tiene que ver con quienes diseñaron el financiamiento, que no fuimos nosotros, pero con hacerlo de accesible. Mm. Sí, y sabemos que las experiencias de psicoterapia en Uruguay, que tiene una larga historia, siempre se han desarrollado en el ámbito privado o particular, y no en el ámbito mutual. Ha habido algunas experiencias estos últimos años, pero muy pocas, ¿no?
Pero, por ejemplo, en este caso, sigamos con el ejemplo del módulo 2 o módulo 3. Estamos hablando de sesiones de cuánto tiempo.
Nosotros, el proyecto establece orientaciones que establecen un mínimo que luego cada institución los puede llevar a la práctica. Ese mínimo es de 40 minutos la sesión individual y 75 minutos la sesión grupal. Uh-huh. Esos son los mínimos que se establecen.
O sea que en términos de tiempo podríamos decir que no hay diferencia entre lo que es la psicoterapia, digamos, hoy ofrecida a nivel privado en relación a esto que se está proponiendo acá.
No, el proyecto apunta justamente a recoger, y además este proyecto fue diseñado durante varios años con asesores justamente que vienen de diversos campos, entre ellos el de la psicoterapia, busca justamente recoger la rica experiencia que hay en el Uruguay de ese campo y llevarlo a un proyecto que sea realizable, ¿no?
Natalia, por ejemplo, pregunta qué formación se va a exigir a los profesionales, a los psicoterapeutas que contraten, tanto en ACE como en las mutualistas.
Ahí está. Lo que se exige es que el psicoterapeuta tenga el título habilitante, sea o de psicólogo o de psiquiatra, y una experiencia mínima de 3 años en psicoterapia que la puede documentar de diversas maneras.
¿Qué quiere decir habilitante? Vamos a ese concepto.
Bueno, los títulos que están los títulos que la ley reconoce, las universidades que la ley reconoce, o sea, psiquiatra y psicólogos.
Pero son títulos universitarios, porque.
Títulos universitarios, por eso.
Se sabe que hay muchos psicólogos que no pasan por una universidad.
Las universidades que son reconocidas hoy por el Estado, que son la Universidad de la República, la Universidad Católica.
La otra pregunta tiene que ver con el laudo. Pregunta Natalia. ¿Cuál va a ser el laudo que se les va a pagar? ¿Se está manejando por ahí que van a ser 80 pesos la hora?
No, el proyecto no establece ningún tipo de laudo, ni el ministerio en su competencia puede establecerlo. No hay un laudo específico en este proyecto. Eso va a ser parte de la negociación que hagan los gremios o los psicólogos y los psiquiatras con cada prestador. O sea, acá nosotros no, ni siquiera definimos la forma de contratación. O sea, las instituciones pueden contratar sus propios técnicos o pueden tercerizar a nivel de algún tipo de institución o pueden complementarse. Nosotros, como toda la reforma de la salud, apuntamos también a la complementación, que en el interior puedan haber prestaciones que las brinde tanto las mutualistas como ACE en forma conjunta, por ejemplo las grupales.
A eso iba también, si uno a partir de esto debía esperar o debe esperar que digamos que las mutualistas, por ejemplo, o los hospitales públicos incorporen consultorios, digamos, en sus propios edificios, o si la modalidad puede ser la derivación a un consultorio, digamos, que ya maneja el terapeuta.
Sí, pueden ser las dos modalidades, aclarando que en el campo público de ACE ya en los últimos años hay una experiencia, ya hay un desarrollo de equipos de salud mental. O sea que nosotros creemos que ACE en esto parte desde otro punto que parten las mutualistas, ¿no? En este momento en el país hay 45 equipos de salud mental trabajando en diversas modalidades y son los que van a llevar adelante en ACE este proyecto.
Queda claro entonces que el modo 2, bueno, consiste en terapias de abordaje psicoterapéutico, primera etapa dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de hasta 25 años. El modo 3...
Y personal de la salud y personal de la enseñanza.
Y de la educación, exactamente.
La educación, que se han elegido esas poblaciones por la capacidad que tienen multiplicadora y de potenciar y por las situaciones que viven. Entonces, en un caso están trabajando con niños y adolescentes, en otro caso con pacientes.
Aquí, por ejemplo, Jorge de Solemar quiere saber que, bueno, conoce una señora de 75 años de ACE que precisa evaluarse por un problema de Alzheimer. ¿Dónde tiene que sacar la hora? ¿Es en el Maciel? ¿Cómo es en este caso?
Bueno, no, eso tiene que ser... ACE tiene un sistema de atención en policlínicas y centros de salud regionales. Tiene que ser en los lugares próximos a donde ella vive, ¿no? A su residencia.
Después, Vero quiere saber si están convertidos también enfermeros, por ejemplo. Dice, conozco muchos casos de depresión en enfermeros.
Por supuesto, eso es una buena pregunta y es lo que yo decía. Se han priorizado las poblaciones que tienen que tienen mucha incidencia a través de su trabajo. Y sí, el personal de salud es una de las que se ha priorizado y en el modo 2, y en los otros modos también, pero en el modo 2 están incluidos en los abordajes psicoterapéuticos.
El modo 3, vamos a reiterar, ¿cuál
es la
población?
La población son trastornos mentales severos y persistentes, o sea, personas que tienen una patología mental crónica, usuarios de sustancias psicoactivas, en una primera etapa está dirigido a usuarios de cocaína y pasta base, y luego niños con trastornos mentales, que hay una serie de trastornos mentales de la niñez, y discapacidades tanto físicas como el autismo. Esas son las poblaciones. La diferencia con el modo 2 es que el copago es menor y que tienen la posibilidad en el modo 3, luego de evaluado el primer año, de extenderse 2 años más, cosa que no sucede en el modo 2. O sea, por el tipo de población a la que va dirigida, por su tipo de trastorno, contemplamos la posibilidad de que en este modo 3 pueda ser extendido 2 años más,
¿no? Ahora, tomando en cuenta, me quedo pensando porque también hay alguna pregunta, esto de los copagos y en definitiva del laudo que se le estaría pagando a un profesional de la psicología que, por ejemplo, como dice alguien aquí, estudió 8 años con posgrado incluido para la formación correspondiente. Siendo tan bajo, digamos, el aporte que hace el usuario.
Pero el proyecto está financiado por el copago y está financiado, que eso yo no se lo podría explicar porque no es mi competencia, pero sí se puede recabar la información, está financiado por un aumento de las cápitas, o sea, de las cuotas que el FONASA aporta a las instituciones.
Se estaba hablando de 8 pesos por
sí, no,
usuario.
No, porque lo que pasa que es un promedio, y eso yo no podría definírselo bien, pero el proyecto está muy estudiado en cuanto a la financiación. El copago es una parte, pero digamos una parte mínima, ¿no? Está financiado a través de los aportes.
Buen punto. No quiere decir que del copago surja el aporte exclusivo, digamos,
no,
al psicólogo.
Porque el modo 1, que es al que quiero referirme también, que es el modo en el que nosotros pensamos más innovador y es algo que justamente nuevo ya en toda la experiencia uruguaya, el modo 1 es gratuito, pero está financiado.
Usted decía, vamos al módulo 1, no entra en vigencia ahora, entra en vigencia en noviembre.
Entra el 1 de noviembre porque quisimos contemplar cierta gradualidad por la cantidad de prestaciones que se aportan al sistema. Entonces, el 1 de septiembre comenzó el modo 2 y el modo 3, el 1 de noviembre comienza el modo 1.
¿Qué quiere decir? ¿Qué es?
El modo 1 es un modo... En salud mental siempre, los que trabajamos en esto, hemos apuntado siempre a los problemas, o digamos a lo que llamamos patología, sufrimiento psíquico, angustia. El modo 1 parte de otro concepto, que es apuntar a las personas que podemos llamar sanas, pero que tienen una dificultad o un riesgo por la situación vital que están viviendo. Por ejemplo, familiares de personas que tienen un trastorno mental. O sea, personas que en este momento pueden estar en determinado estado de salud, pero por la situación de riesgo en la que se encuentra por ser familiar de una persona con trastorno mental, entonces se van a formar grupos, que son una cantidad que ahora no los puedo describir, pero que apuntan a ese tipo de poblaciones. O, por ejemplo, lo que decía la oyente, personal de la salud para trabajar temas vinculados a su realidad laboral. Grupos que trabajen esos temas. Grupos de pocas reuniones. Porque,
sí, el reglamento dice hasta 16 sesiones anuales cada usuario.
Anuales, pero pueden ser menos. O sea, en el que se pueda trabajar, por ejemplo, un enfermero con un grupo de enfermeros coordinado por un técnico, bueno, los problemas que le surgen en su realidad laboral. Con eso estamos previniendo justamente que ese enfermero luego pueda ser consultar por otro tipo de trastornos y que a su vez pueda desempeñar su tarea.
Por ejemplo, el objetivo a nivel de modo 1, familiares o referentes afectivos de personas con uso problemático de sustancias como cocaína o pasta base, familiares de usuarios que tengan diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar grave, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí está. Entonces, esas familias que están teniendo un gran padecimiento por un trastorno mental severo, pero que lo tiene su familiar, no ellos, bueno, son contenidas en un grupo y creemos que en pocas reuniones o en pocas sesiones van a poder... ser ayudadas en su situación. Lo mismo que, bueno, que ahí contemplamos los familiares de personas con intento de autoeliminación o de personas que han tenido una muerte violenta. O sea, distintas situaciones, pero, insisto, apuntando a la salud y a la prevención.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Quedan muchísimas preguntas ya para ir redondeando esta entrevista.
Tengo una foto mental que...
Estamos conversando con el licenciado Ebert Tenenbaum, que es responsable del programa de salud mental. ¿Cuánta gente piensan ustedes que va a acudir a este nuevo servicio que se pone ahora, que se abre ahora para los integrantes del sistema?
Bueno, las poblaciones objetivas a las que está dirigida son muy amplias. Por ejemplo, todos los niños y adolescentes del sistema, creo que andan alrededor de 600.000 personas, pero claro, los que van a consultar son los que tienen algún tipo de motivo de consulta, o sea, de sufrimiento, de padecimiento, digo que por suerte son muchos menos. Y luego en el modo 1, bueno, que es el modo que yo decía que está dirigido a cada grupo, a una población específica, va a depender del grupo. Creemos que, por ejemplo, en el caso de personal docente, personal de salud, va a haber mucha demanda porque son tipos de trabajos muy estresantes, ¿no?
Pero en líneas generales, ¿queda alguien afuera en esta etapa?
Sí, claro. Quedan muchos sectores de la población, por esto es una primera etapa que lo que se plantea es que de acá a un año evaluarlo y luego ir integrando a nuevos sectores.
¿Pero hay algún objetivo de que, digamos, toda la población, todos los integrantes del sistema nacional queden,
sí,
digamos?
Lo que no sé son los plazos, que eso dependen del ministerio, pero sí, por supuesto.
Tengo muchas preguntas para terminar. Del modo 1, esta fase, digamos, de algún modo de anticipo, de prevención. Bueno, aquí, como decía, están los familiares o referentes afectivos de personas con uso problemático de drogas, familiares de usuarios que tengan diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar, usuarios que hayan sufrido la muerte inesperada de un familiar, usuarios que tengan un familiar o un vínculo cercano que haya realizado intento de autoeliminación, personas en situación de violencia doméstica. ¿Qué punto este, no?
Sí, sí.
Personas en situación de violencia doméstica. También forma parte de esta población docentes de enseñanza primaria que consulten por temáticas vinculadas a la actividad laboral, también de secundaria, también personal de salud. Hay una pregunta que llega aquí, ¿es si hay límite de edad para el modo 1?
No hay límite de edad. El límite del modo 1 es ser parte de esa población de cada grupo, la población específica, y luego va a ser el coordinador de cada grupo que va a decidir si la persona integra el grupo o no, pero no hay límite.
La semana pasada manejábamos que a nivel de policías es más importante el número de policías que se mueren por autoeliminación, es decir, que se suicidan, que los que caen, por ejemplo, en actividad. Y alguien pregunta, ¿qué pasa con el personal policial?
Bueno, el personal policial, no está contemplado en esta situación como población objetivo. Sí está contemplado en el tema que usted trata, que es el intento de autoeliminación, que es los intentos de autoeliminación, ahí no hay límite ni de edad ni de población, o sea, toda persona que ha pasado por esa situación va a ser atendida y sin plazos, que los plazos que rigen para las otras poblaciones no rigen para los intentos de autoeliminación. Oh. O sea que en ese caso entrarían cuando están vinculados a esa problemática.
¿Pero policías en general, independientemente de eso?
Por ahora no integran las poblaciones.
¿Otra pregunta? ¿Abarca autismo infantil?
Sí, por supuesto. En el modo 3 de niños, una de las poblaciones que está específicamente delimitada es el autismo.
Otra pregunta, tengo a mi hija en quimioterapia, hace terapia en psicología médica, pago 400 pesos por sesión en el CASMU, ¿qué le corresponde a ella?
Bueno, depende, habría que ver la edad, la situación laboral o el diagnóstico. En el caso del modo 3 están contemplados personas con algún tipo de trastorno serio, pero eso...
Claro, en este caso da la impresión que el trastorno en realidad no es tal, sino sería, digamos, el efecto o el acompañamiento a un problema médico, ¿no?
Claro.
En ese caso no está previsto que haya...
Bueno, no, si ella es menor de 25 o es alguna de esas poblaciones, sí estaría contemplada.
Otra pregunta, ¿qué pasa con mayores de 60 años? ¿Qué pasa con la salud mental?
Bueno, todos los temas nos preocupan. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que el Ministerio, y eso no lo definió solamente el programa de salud mental, sino, bueno, esto fue iniciado a partir del ministro Lesker, que fue el que dio el impulso a esto, definió tomar en esta primera etapa poblaciones que consideró prioritarias por lo que yo decía, su capacidad potenciadora, sus vínculos sociales, y bueno, son las poblaciones que hoy están contempladas en esta primera etapa, pero el objetivo... Creo que es que esto sea universal, ¿no?
Por último, me quedan muchas preguntas, lamentablemente no nos queda tiempo, pero una pregunta que viene desde la psicología. En definitiva, ¿qué tipo de corriente, qué tipo de terapia se va a dar en este sistema?
Esto es importante.
Gestáltica, psicoanalítica.
Esto es importante la pregunta. El proyecto y el ministerio no definen ningún tipo de orientación. O sea, eso es plural y es amplia. Lo que nosotros definimos es la capacidad y la calidad técnica de quienes vayan a brindar el servicio, no la orientación. La orientación es totalmente abierta y plural, como es en el Uruguay, y no hay una orientación definida.
En ese caso será la mutualista o el hospital, digamos, que claro, o el grupo que...
Lo que el Ministerio apunta es a la calidad, o sea, a que esto funcione y que sea de buena calidad. Y para eso estamos pidiendo títulos y experiencia de las personas.
Una última pregunta, porque ya no nos queda más tiempo. ¿Los trastornos de déficit atencional entran?
Sí, entran, claro. Son una de las poblaciones que están en el modo de niños, están muy contempladas, y en los tres modos, modo 1, modo 2 y modo 3, depende de la gravedad. Pero todos los trastornos que tienen que ver con dificultades escolares están muy contemplados.
La última pregunta, Gonzalo. Ahora sí, la última. Digo Gonzalo porque está del otro lado del vidrio. Teresa de Paso del Toro pregunta, profesores y maestros que están sufriendo mucho estrés entran, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Pero en el caso del interior, específicamente...
También. Esto es nacional. Es el sistema nacional. Entran todos los profesores, los maestros, personal de la enseñanza y de la salud, de todo el sistema nacional de salud.
Licenciado Ebert Tenenbaum, gracias por haber estado acá.
Bueno, gracias a ustedes.